accesorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Creo que sería bueno resumir rapidísimamente lo que es el sentido último del cuadro que habíamos estado analizando en la sesión anterior, Las Meninas. Las Meninas es un manifiesto sobre la grandeza de la pintura y de la creación artística. El tiempo de Las Meninas es el tiempo de la pintura, no es el tiempo de los reyes. No es el tiempo de la corte, no es el tiempo de lo cortesano, es el tiempo del arte. Como manifiesto, Las Meninas, decía yo, viene a concluir, a consumar esplendorosamente toda esta idea que viene gestándose desde el autorreconocimiento por parte de los pintores de la grandeza de la pintura, de la diferencia entre pintor y artesano. El pintor, pues, no es casual entonces que en Las Meninas el pintor sea el gran protagonista. Decía yo algo que no he escuchado nunca, ¿no?, que se diga, pero que creo que hay que empezar a decirlo. Es un destronamiento, si se quiere así, hablar simbólicamente del rey, y un entronizamiento de la pintura, y en consecuencia del pintor, que es el que tiene mayor jerarquía, justamente, en la representación conjunta de Las Meninas, y es el único que no tiene, decía yo, una actitud cortesana, servil, frente al monarca que está enfrente, sino precisamente el monarca está detenido como modelo. Y lo que se refleja en el espejo es pintura, no el monarca, es pintura, lo cual cierra precisamente es estar todo el tiempo en el tiempo de la pintura. Pero claro, Las Meninas es un cuadro personal, ¿no? Es un cuadro donde Velázquez, este es Velázquez, un Velázquez pleno. Un Velázquez es un cuadro que resume la lectura que Velázquez ha hecho de la pintura antecedente. Es un homenaje a la pintura antecedente, sobre todo a la pintura veneciana y principalmente al Tiziano, y a su vez es una aportación, algo que no existía, ¿no?, y que es lo que Velázquez aporta, que es la pintura como visión, como retina, que implica la incorporación de la física del mundo, el aire, la luz, la atmósfera, las gradaciones lumínico-espaciales, la pictorización del espacio y a su vez también la pictorización de las figuras. En ese sentido, hace Velázquez algo que no había sido hecho, sino, como decíamos, de alguna manera y por otras razones, por Leonardo da Vinci. Velázquez atiende, pues, lo que posibilita la presencia. Creo que con lo que adelantamos en la sesión anterior, y esto quedaría un poco cerrado el episodio Velázquez, y me gustaría pasar para terminar con este siglo XVII a analizar a otro gran pintor, ¿no?, otro de los hitos pictóricos de la historia de la pintura, que es Rembrandt. Y lo primero que vemos, o sea, si observamos los cuadros de Rembrandt, sobre todo del último Rembrandt, es frecuente ver figuras, a veces individuales, muchas veces, la mayoría de las veces, figuras individuales, ¿no?, ensimismadas, reflexionando, concentradas sobre sí. Figura cerrada sobre sí misma, cerramiento que es potenciado justamente por el claroscuro rembrandtiano. El claroscuro es una técnica para preservar la soledad. No debe ser confundido con el tenebrismo, y menos con el tenebrismo español, ni con el tenebrismo Caravaggio, en donde se trata, decíamos, de potenciar con el efecto, el choque de luz y sombra, de potenciar lo tectónico finalmente, o con el tenebrismo místico, en donde es la atmósfera de encierro para que se dé la epifanía, se dé el éxtasis y se dé la comunicación y el diálogo con la trascendencia. No, El claroscuro es justamente un espacio para preservar la soledad del individuo solitario, aislado, que ha decidido ya romper con el mundo. Es decir, la pintura de Rembrandt muestra ya la dificultad del pintor por comulgar con un mundo emergente con el que ya no se siente identificado. Y por tanto, entonces, frente a ese espacio mundano, ese afuera, el pintor crea su espacio absoluto, su espacio de intensidades, su espacio de intimidad, que es el espacio de la pintura, y busca y retrata y recrea justamente a un mundo de personajes que comparten o que viven esa relación consigo mismo de un modo radical. En Rembrandt, pues, hay un privilegio del espacio interior, repito, en tanto espacio de silencio y de soledad. Estar fuera del mundo y estar recogido en sí mismo. Hay mucho retrato en Rembrandt. Es el momento, pues, del individuo aislado, ¿no? Hay muchos retratos en Rembrandt de hombres ya avejentados, así como Rubens es el pintor de la carne avejentada, de la carne arrugada, de la carne deteriorada, de la carne perecedera, ¿verdad? En donde vemos rostros justamente que cargan el peso del tiempo existencial, de figuras que están cerca de la muerte, que tienen marcadas sobre sí las cicatrices, el dolor y la intensidad, desde luego, de la existencia vivida. Son retratos profundos de personajes que nos ven, pero que son impenetrables, puesto que están encerrados en su propia vivencia. Todo es, pues, muy interno. Todo respira en Rembrandt profundidad e intensidad. Estamos ante atmósferas secretas, protectoras. Y es el espacio del claro oscuro. Entonces, en Rembrandt, lo que hace es hacer corresponder. Y ese es el logro, ¿no? El equilibrio que tiene los cuadros de Rembrandt. Hacer corresponder la interioridad del lugar con la interioridad del personaje. Repito, el cuerpo perecedero, la carne perecedera, porque son retratos de la finitud, del hombre finito, del hombre que define su vida entre el nacer y el morir, entre ese tiempo efímero que pasa sin darse cuenta y que se ve en los efectos que esto tiene sobre el rostro, sobre la mirada y sobre la gestualidad que tienen los retratos de Rembrandt. Son rostros con huella existencial. Evidentemente, esta vida contenida, este retrato, o esta pintura, donde se recrea lo propiamente existencial más que lo meramente físico, lo íntimo, por tanto, la opacidad que el individuo tiene en relación a su propio destino, obliga a una pintura que no sea lineal, racional, plástico-lineal, puesto que la línea, el dibujo, el contorno es algo absoluto. Es una pintura de lo absoluto. Es una pintura propia para representar aquello que supera lo físico, que supera el aquí y ahora. Pero si lo que vamos a asumir es ese aquí y ahora, en términos profundos y abismales, evidentemente tendremos que romper de modo definitivo con ese tipo de pintura. Y eso es lo que vemos en esa pintura de pastas, de materia, de formas inciertas, de despojo de linealidades y de perfecciones, esa pintura de imperfecciones voluntarias y de regularidades voluntarias, esa densidad material de la pintura de Rembrandt es lo que se presta justamente a esa intencionalidad que Rembrandt le da a sus cuadros. Una cosa importante en Rembrandt, creo que en ese sentido Rembrandt es un antecedente que no será entendido hasta la pintura matérica en el siglo XX, es el trato del óleo, en este caso, como materia, no como color, como materia. El óleo tiene una expresión material, se adelgaza, en otros lados hay el grosor del óleo, o entre adelgazamiento y grosor, es decir, las texturas de la pintura de Rembrandt son texturas que manifiestan las posibilidades expresivas de la materialidad del material utilizado, en este caso el óleo. Por tanto, los acabados de la pintura de Rembrandt son acabados que no tienen la tersura de la pintura renacentista e inclusive de la pintura en general del barroco. esos acabados impolutos, de algún modo uniformes, son rotos por Rembrandt de un modo, repito, voluntario y extraordinario. Y ahí también se ve una diferencia con el tenebrismo. Si uno ve un cuadro de lo que es el claroscuro, probablemente, y el tenebrismo, inmediatamente la textura delata, ¿verdad?, lo que es la técnica claroscurista de la técnica y del trabajo tenebrista. A primera vista parecerían similares, pero si uno ya atiende y ve y contempla y observa, se da cuenta de que hay una diferencia notable. Por tanto, no son comparables, son cosas como mucha gente hace, ¿no? O críticos incluso que sin atender verdaderamente estas especificidades hacen equivaler el tenebrismo con el claroscuro realizado en las manos de Rembrandt.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Es en pocas palabras, Rembrandt no se detiene en el ser de las cosas, sino en el tránsito. Es una pintura de lo contingente, de la vida finita. Y sobre esto de no confundir el claroscuro con el tenebrismo, yo quisiera puntualizar lo siguiente. Mientras en el tenebrismo, que efectivamente nos manifiesta un alto contraste entre luz y sombra, ese contraste es prefabricado artificialmente en el taller del pintor, mientras que el claroscuro se elabora directamente en el cuadro, o sea, en el momento mismo de la ejecución. Es ahí donde el pintor, ¿verdad?, bajo una serie de pasos, va creando esas zonas de luz y de sombra, ese contraste, y por tanto va entonces generando en simultáneamente a la realización del cuadro el claroscuro. El Rembrandt solo hay uno, ¿no? La técnica la pueden seguir muchos, pero eso no garantiza que se puedan hacer Rembrandts, ¿no? Evidentemente. Rembrandt comienza por pintar siempre el fondo con un color neutro. Un color neutro respecto a lo que serán los colores protagonistas del cuadro. O sea, planta un color que no compita con los colores decisivos, sino que permita justamente que estos colores decisivos se manifiesten plenamente. Ya metido en obra el pintor, siguiendo el principio de que la ausencia de luz rechaza el color, trata las sombras con colores opacos y pastas diluidas. Al tiempo que las partes luminosas, conforme al principio que la luz atrae plenamente el color, son sobrecargadas de empaste y de riqueza colorística. A mayor luz, mayor empaste y mayor color. Buscando a su vez el alto contraste entre luz y sombra, Rembrandt hace emerger la una y la otra del fondo neutro previo, todo al momento y hora en que el cuadro es ejecutado, tendiendo siempre a la monocromía, en ocres y valiéndose de tonos medios, modelando a sí mismo y simultáneamente con la luz, la sombra y el color, hasta lograr difuminar líneas y determinaciones arquitectónicas, con la intención de fusionar cualquier forma individual con la calidad del espacio claroscurista y lograr así entonces esta integración entre el ensimismamiento de lo representado y la soledad aurática casi del espacio en que esa figura, esa existencia o ese mortal está reflexionando sobre su papel, sobre su lugar en el mundo y desde luego sobre ese futuro inminente, decía yo, que está tanto en el último Rembrandt de la muerte. Pero dejemos aquí a Rembrandt, entonces creo que con esto quedaría más o menos explicado Rembrandt, y demos un paso ya hacia el siglo XVIII.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. www.radiomaria.mx.
Estamos en los orígenes, los diversos orígenes de la modernidad, que son heterogéneos, como vemos, por todo lo que hemos estado diciendo desde los primeros programas. Pero claro, en el siglo XVIII, sobre todo a partir de la Ilustración, lo que se va a dar es la autoconciencia que la modernidad tiene de sí misma como una diferencia histórica. Pero antes de llegar a eso, yo quisiera culminar esta parte propiamente pictórica, porque vamos a dar un salto mortal, vamos a entrar a otra problemática ya, que es la del arte moderno, con lo que vienen siendo los polvos de aquellos lodos, vamos a llamarle así, que es el rococó. El siglo XVIII va a estar marcado por el rococó. El rococó en realidad es un estilo cortesano y ornamental, decorativo hasta la saciedad, frívolo. Es un arte de fiesta galante, muy influido por la estética del teatro de la comedia, por los telones de fondo del decorado teatral, por la vestimenta, por los trajes de seda, por las pelucas. Es esa época donde los hombres son más coquetos que las mujeres, usan pelucas, se empolvan, se pintan los labios, usan tacones. Es esa época donde todo es un espectáculo. Es la época de los teatros ovalados, que están hechos para que todos se vean. Es más importante el espectáculo que se desata en las butacas que el espectáculo que se desata en escena. Todos van, es donde se usan eso que se llaman los impertinentes, donde todo el mundo está viendo a los demás, viendo cómo visten, cómo viene, qué nueva moda trae, qué combinación aporta. Es la época del chisme, es la época del mira y mira y mira y mira. Es decir, es una época, pues, efectivamente, donde la corte se da el gran banquete de su estética kitsch, y donde, mientras tanto, por decirlo simbólicamente, la burguesía prepara ya las guillotinas. Que se diviertan, que hagan su última fiesta, porque ahí estamos ya a punto de terminar de afilar las guillotinas. Es una pintura apastelada, de tonos apastelados, donde la seducción es una seducción epidérmica. Es un poco parecida a lo que Lipovetsky nos habla ahora de este en el libro aquel de la era del vacío. La seducción es una seducción no trágica, no apasionada, sino de carnalidad inmediata, donde hay un culto a las mujeres púberes, regordetas, anacaradas, blancas como la nieve, por decirlo así, ¿no?, de senos rotundos, y todo en una red de relaciones basada justamente en la superficialidad. La pintura es una pintura de blanco sobre blanco, de luz sobre luz, repito, muy decorativa, de transparencias suaves, donde los tiépolo, sobre todo pues el tiépolo, el mayor, ¿no?, será la gran estrella. No obstante, a pesar de que es una pintura intrascendente, en mi opinión, tiene una ventaja. Esa liviandad genera una pintura bocetada, muy suelta, muy rápida, que va a liberar la solemnidad de la pincelada, el detallismo necesario, la rigidez. Esa soltura va a ser aprovechada después por pintores como el propio Goya, ¿no? Pintores profundos que empezarán en la estética del rococó y romperán pronto con ella, pero les va a dar esa libertad, esa muñeca vertiginosa, esa mano irredenta, suelta y de alguna manera irresponsable, que le da ese toque de impronta que tiene mucho de la pintura rococó, que es quizá una de las pocas virtudes que podríamos encontrar. Lo que va a aportar en esa liberación ya de toda la pesantez de lo que sería el modo de tratar un cuadro en la pintura anterior. Repito que es una pintura cortesana, ¿eh? Es una pintura de adulación, Es una pintura de porcelana chinesca, es la época de la porcelana. Es incluso la época donde en Europa por fin saben hacer porcelana. La porcelana china no se encontraba, los europeos no sabían cómo hacer porcelana. Se pagaban grandes cantidades a aquel que fuera capaz de encontrar la técnica de la porcelana. Por fin se empezó a hacer porcelana. Y los inventores de esto, los artesanos, los artífices, ¿verdad?, que habían encontrado los secretos de la porcelana, eran como prisioneros en jaula de oro. Se les tenía ahí para que no salieran de palacio y no difundieran esos secretos de esa joya por fin encontrada que era esta estética de la porcelana. El erotismo, decía yo, es erotismo ligero y desenfadado, ¿no? Picante, muy femenino. Es la época de las madames, de las pompadour, de las vivencias a flor de piel, si se quiere incluso, de lo que un aristocratismo en decadencia consideraba como una estética del refinamiento. Está la época de los vedutistas también italianos. Pero sobre todo es un arte que va a tener su gran esplendor en Francia. Es un arte donde en Francia va a tener una carta de ciudadanía más expansiva y más solicitada, ¿no? Es decir, es un arte, pues, en pocas palabras, que va a germinar ahí donde hay un gusto cortesano. Realmente hay un gusto cortesano. Es decir, por ejemplo, en España, aunque hay, sí hay, hay rococó, y ya con la llegada de los Borbones a España se introduce la estética rococó y también el neoclasicismo después, pero no hay propiamente un gusto cortesano. En España, las cortes, y eso se ve muy bien con Goya, más bien están seducidas, ¿no?, por lo popular, y por tanto entonces difícilmente podrían llegar a este esplendor de lo cortesano. Un buen ejemplo, creo que, de lo que podría ser la estética rococó es el triunfo de los castrati, de los famosos cantantes estos castrati, los castrados, esas voces. Y hay una película, yo les recomiendo Farinelli. A mí la película me parece que no es muy buena película, pero visualmente es extraordinaria, porque creo que el escenógrafo, el que reconstituye toda la visualidad de Ceausescu y rococó, es notable. Es notable cómo la reconstruye. Yo es una película que la tengo y que cuando doy clases sobre el rococó siempre la pongo. Esa escena donde está cantando con esos escenarios quiche, esos teatros. Todo eso, bueno, pues eso es lo que estamos hablando. Esa es exactamente la época. Y acuérdense, ¿verdad?, que los grandes compositores se desesperaban, ¿no?, porque la gente prefería precisamente el espectáculo. Ahí es parecido a esto de la era del espectáculo actual, ¿no? El arte como espectáculo, como un espectáculo de superficie, como divertimento, sin tragedia. La tragedia vendrá después, vendrá ya pronto, está al acecho. Y bueno, desde el punto de vista pictórico, sería un arte que lo que es ornamental, absolutamente ornamental, que convierte lo que podría tener de ornamental en el barroco, pero el ornamento es algo que no se sostiene por sí mismo, lo convierte en autónomo. Es decir, es la aportación ornamental del rococó, la diversidad ornamental es verdaderamente enorme, ¿no? Porque justamente es una estética lo ornamental. Pero creo que, bueno, no me gustaría mucho insistir en lo que no es sustantivo, después incluso de hablar de todos estos grandes pintores que hemos hablado. Y quisiéramos entonces ya entrar a lo que es propiamente la reconstitución de lo que podrían ser las condiciones en donde la modernidad cobra autoconciencia y ver cómo la modernidad en realidad es una cosa heterogénea. Hay dos modernidades. Y eso es lo que voy a tratar de demostrar ahora inmediatamente. Quisiera recalcar, ¿no?, nada más para terminar un poco con esto, el rococó, que tanto la decoración mural como la pintura caballete se hace en acuerdo a una estética general del rococó, es decir, de acuerdo con las estatuas, con las porcelanas que se tienen en las casas, con los muebles de comedor, con las recámaras, con todos los enseres en general, ¿verdad?, que decoran la vivienda cortesana. Es un estilo, ¿verdad?, que se generaliza y se hace copartícipe todo con todo. Es decir, la gente entra a un ambiente propiamente rococó. El tapiz, por ejemplo, es un intermediario entre el cuadro y los objetos, ¿no?, etcétera. Y bueno, hay artistas como Boucher, como Watteau, como Chardin. Chardin, por cierto, yo lo separaría un poco los Tiepolo, los vedutistas venecianos, que serían, encarnarían muy bien, ¿no?, lo que es esta estética del rococó. Pero yo creo que ya sería suficiente, ¿no?, por lo del rococó, porque es el momento ya de entrar a lo que es propiamente las condiciones en donde la modernidad cobra autoconciencia a sí mismo y ver qué es lo que pasa ya propiamente con lo que es el arte moderno.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros El taller de Rembrandt, de Svetlana Alpers. La cultura del barroco, de José Antonio Maraval. Transformaciones en el arte de finales del siglo XVIII, de Robert Rosenblund. El rococó y su época, de Schoener y Schoenberger. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo.
Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.